En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Seguimos con los afluentes. Hoy trataremos el tercer afluente de la fe, que también es el tercer pilar del Islam, que es az-zakah, el azaque, junto a la sadaqa, la limosna o caridad voluntaria, pues aunque son diferentes categorías en cuanto a la importancia, sí que comparten la esencia y la forma. Y antes de ir con los textos que nos ilustran cuán importante es el azaque y la caridad, tanto para el creyente que entrega, que hace la donación del azaque y de la limosna, como para la sociedad en su conjunto, es muy interesante fijarnos en la definición de ambos términos, del término de el azaque, zakah, como del término sadaqa, limosna. Por ejemplo, aquí vamos a ver la definición de zakat. Zakat en árabe deriva de zakat, que significa aumento, crecimiento y bendición, y proviene además de la raíz zakat, que quiere decir purificar. Por lo tanto, el azaque es la purificación del corazón, del apego a la propiedad de los bienes, y también significa también aumento, crecimiento y bendición de estos mismos bienes que uno, digamos, da. Alabado sea Dios, cómo se elige esta maravilla palabra, que das, pero en realidad es, además de purificarte, es acrecentar, incrementar tus recursos. Entre los musulmanes es muy famosa una afirmación que dice de la purificación de los bienes, en referencia al azaque. Normalmente cuando hablamos de purificación del corazón, purificación del oro y cosas similares. Pero aquí incluso se habla de purificación de los bienes, que viene a ser, digamos, para que uno pueda pagar lo que debe pagar de azaque, y así lo que le queda a uno y a una le es lícito y halal, lo que es sinónimo de que puede hacer uso de ellos con la conciencia tranquila. Es decir, tengo bienes, tengo riqueza, tengo mi obligación para con Dios y para con los pobres, pago lo que me pertenece y solo de cumplir con ello puedo disfrutar legítimamente y también religiosamente de los recursos de los que poseo. Y ahora vamos a ver la definición de sadaqa. La sadaqa, el término, viene que significa caridad o limosna, deriva de la raíz árabe sadaqa, que significa ser veraz, decir la verdad. Es todo lo contrario de mentir. Por lo que la caridad sadaqa es una prueba de la verdad, de la fe verdadera. Es ilustración clara de la fe, una muestra de lo que es realmente la fe. ¿En qué consiste la fe? Consiste en dar caridad, en compartir lo que uno posee. Encontramos este mismo significado en el hadith del mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, narrado por Abu Malik al-Ash'ari, Dios esté complacido con él, en el que el enviado de Dios dice: ciertamente la oración es luz y la caridad es una prueba, una evidencia. وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. ¿Burhan de qué? ¿Prueba de qué? Es una prueba de la fe verdadera. Por eso a los creyentes les es fácil ayudar a los demás, mientras que a los hipócritas y egoístas les cuesta muchísimo más. Si la definición de la zaka es purificación y multiplicación de los bienes, y la sadaqa es una evidencia de la buena fe, ¿cuán importantes son en el Islam? ¿Y en qué medidas son un afluente de la fe? Lo vemos enseguida. Como hemos visto en los programas anteriores de los afluentes de la fe, puesto que estamos ante un afluente que es también un pilar del Islam, va a ser el caso de los primeros cinco afluentes, que son los pilares del Islam, recordamos el hadith famoso de los cinco pilares narrado por Abdullah ibn Umar y transmitido por el imam Bukhari y el imam Muslim, en el cual dice el profeta, la paz sea con él, el Islam ha sido edificado sobre cinco pilares, atestiguar que no hay divinidad verdadera excepto Dios y que Muhammad es mensajero de Dios, establecer la oración, pagar el azaque, peregrinar a la casa sagrada y ayunar el mes de Ramadán. Por lo tanto, pagar el azaque es el tercer pilar del Islam y se puede denominar como el pilar social. Tan importante es que siempre va pegado a la oración cuando es mencionado en el Sagrado Corán. Ni más ni menos, que 29 veces aparecen juntos la oración y el azak, lo que nos da a entender que ambos pilares son fundamentales. Mientras la oración es un derecho de Dios, el azak es el derecho de la gente necesitada. Y mientras la oración es una adoración con cuerpo y alma, el azak lo es de los bienes y del alma. De ahí que el compañero del profeta, la paz sea con él, Anas ibn Malik, Dios esté complacido con él, decía siempre al recordar al primer califa del Islam: Dios tenga misericordia de Abu Bakr. Cuán sabio fue al no separar, al no dividir entre el azala y el azaque. Lo decía en referencia a aquellos musulmanes que después de la muerte del profeta, la paz sea con él, mantenían la práctica de la oración pero se negaban a cumplir el azaque. A continuación vamos a recordar algunos versículos del Corán en donde aparecen juntos la oración y el azaque. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: observad la oración prescrita y pagad el azaque. Capítulo 2, versículo 43. Y también nos dice Dios Altísimo: la piedad, la virtud, el birr, no consiste en orientarse hacia el este o el oeste, sino que consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración prescrita, pagar el azaque, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Dios. Esos son los verdaderos piadosos. Capítulo 2, versículo 177. Y también dice Dios Altísimo: ciertamente los creyentes que obran rectamente, hacen la oración prescrita y pagan el azaque, serán recompensados por su Señor y no temerán ni se entristecerán. También capítulo 2, versículo 277. Una interesantísima historia también la encontramos en el Corán y que va sobre Jesucristo, la paz, las bendiciones sean con él. Al dirigirse al pueblo de Israel, siendo un recién nacido en defensa de la santidad de su madre, que le había dado a luz por obra de Dios, por milagro, dijo en referencia, en respuesta a los que acusaban a su madre, respondió siendo bebé, hablando, lo cual también es otro milagro más. Dice: por cierto que soy el siervo de Dios, él me revelará el libro y hará de mí un profeta, será bendecido conmigo donde quiera me encuentre y me ordenará hacer la oración y pagar el azaque mientras viva. El capítulo de María, versículo 31. Y así fue, creció Jesucristo, la paz sea con él, y cuando vio la explotación usurera de los ricos a los pobres, expulsó a los mercaderes del templo. El azaque es el derecho de los pobres y necesitados, no un favor que deben pagar los musulmanes que tienen el mínimo establecido de bienes, propiedades, acciones, capital o dinero y que cumplan un año en posesión. Deben pagar unas cantidades ya determinadas que pueden consultar en cualquier libro de fiqh o de derecho. Y puesto que lo más utilizado hoy es el dinero o el valor de cualquier capital en dinero, hay que decir que hay que pagar el equivalente al 2,5% por el mínimo de 80 gramos de oro, el valor de 80 gramos de oro anualmente. También hay que recordar que hoy por hoy no es suficiente con que paguen únicamente los propietarios de bienes agrícolas o ganaderos o por los metales de valor como el oro y la plata, como era obvio en la época del profeta, la paz sea con él, era la economía de entonces, sino también por toda actividad económica, industrial, petrolífera, financiera, etcétera, 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 y que algunos literalistas, por desgracia, no llegan o no alcanzan aún a entender. Son tan literales que obligan a un ganadero a pagar el azaque, mientras que a un ricachón petrodólar no le exigen porque no aparece en los textos. Y el hecho de que se pague cada año es una motivación muy importante para que los ricos pongan su fortuna en circulación. Así se benefician ellos y se beneficia la economía y la sociedad. Si no fuera así, muchos querrían atesorar y guardar lo que poseen y privarían el resto de la población de beneficiarse de su riqueza. Por ello, el azaque, además de ser un pilar del Islam y un afluente de la fe, es una filosofía de la economía justa, de la economía solidaria, o lo que es lo mismo, es una declaración de fraternidad, justicia y solidaridad sociales, valores imprescindibles para la construcción de una sociedad hermanada, una sociedad humana, una sociedad en la que ningún individuo, hombre o mujer, musulmán o no musulmán, autóctono o extranjero, ninguno ha de sentirse al margen del cuerpo social, sino que debe sentir su dignidad respetada y protegida, lo que acaba con todo tipo de odios o fracturas sociales. Asimismo, el zakat es una declaración de guerra contra todo tipo de corrupción económica y financiera, contra cualquier actividad de monopolio o explotación, y también contra las desigualdades sociales. Una sociedad musulmana, la sociedad musulmana, no se divide ni debe en clases sociales. La perspectiva islámica no divide a la gente en base a su fortuna, color, género o religión, sino que impulsa a todos a cumplir con los valores e ideales de la dignidad, libertad, justicia y fraternidad. Además de las grandes ventajas sociales de la zakat y también de la caridad, este afluente pretende lograr un fin fundamental que también es intrínseco a su definición, que es la purificación espiritual. Una dimensión social de igualdad y de justicia y solidaridad y una dimensión individual y espiritual. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: «Oh Muhammad, toma una parte de sus bienes como zakat para expulgarles a los creyentes, a los musulmanes, para expulgarles con ellos sus pecados y purificarles de la avaricia». Capítulo 9, versículo 103. El versículo es bien claro. El pago de la zakat es motivo de perdón de los pecados por Dios y también es un ejercicio importante de purificación del ego, purificación de la avaricia, de la codicia, de la tacañería, en definitiva, del apego a los bienes mundanales efímeros. Y fíjense muy bien, estén atentos conmigo muy bien en este versículo, cómo en este versículo Dios Altísimo ordena al profeta, la paz sea con él, tomar, le dice: «Oh Muhammad, toma parte de sus pertenencias, de sus bienes». Tomar esa parte correspondiente al zakat de los ricos. No dice que les comunique, que les ordene pagar el zakat, tal como pasa con otros preceptos religiosos como la oración, el ayuno, la peregrinación, etcétera, etcétera, sino que dice que tome. Lo que nos da a entender cuán difícil es para la mayoría de la gente cumplir con este pilar, lo que implica un cierto grado de coacción, pues la naturaleza egoísta del hombre suele querer más y más, y cuanto más se tiene, más se quiere, y más cuesta desapegarse de lo que se posee, aunque sea una parte tan pequeña como el 2,5%. Una parte que parece muy pequeña, pero cuando uno es multimillonario se lo piensa muchas veces. No obstante, cuando la fe penetra en el corazón y la relación con Dios es íntima, la vida mundana adquiere su verdadera dimensión, que es una vida miserable y efímera, por lo que los creyentes no se ven encadenados por sus tentaciones, sus ilusiones y sus engaños, hasta el punto de estar dispuestos a compartir lo poco que pueden tener. Y he aquí una historia muy bonita que quisiera compartir con ustedes y que seguramente muchos de ustedes conocerán, y que Dios quiso, por lo bonita que fue, por lo altruista que es esta historia, Dios la quiso eternizar en su noble Corán. Dios Altísimo dice: «Quienes estaban establecidos en Medina, los Ansar, y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron a ellos de la Meca, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado del botín, y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores». Capítulo 59, versículo 9. Quienes están liberados de la avaricia, aquellos son los triunfadores, los que se alejan de la avaricia. Hay que hacer un gran esfuerzo para no apegarse a lo que se tiene. Hay que tener la vida mundana en la mano, no en el corazón. En la mano para poder soltarla, pero en el corazón no se puede. La razón de la revelación de este versículo tan maravilloso y de este pasaje es que una persona muy pobre, que era asidua de la mezquita, el profeta, la paz sea con él, al observar su estado, intuyó que era una persona necesitada y pobre, le pidió a un hombre de los Ansar que le llevara a su casa y le diera de cenar. El hombre, al llegar a su casa, pregunta a su mujer si había algo con que alimentar a su huésped. La mujer respondió que no tenía nada excepto la cena de los niños. El hombre pidió a su mujer que acostara a los niños, a sus hijos, y una vez dormidos, daría de comer al hombre, sin que éste supiera absolutamente nada. Cuando los niños durmieron, le sirvió la cena y apagó el candil, la vela. Mientras el huésped cenaba, el hombre hacía como que también cenaba para que el huésped no se sintiera incómodo. Por la mañana llevó al huésped, al profeta de la paz, las bendiciones sean con él, y lo primero que le dijo el profeta de la paz con él, sonriendo, le dijo: los habitantes del cielo se han sorprendido gratamente por lo que habéis hecho tú y tu mujer. Qué maravilla, ¿verdad? Qué sencillez y cuánto amor y generosidad. Una familia muy necesitada que por altruismo y por cuidar al huésped, ni más ni menos al huésped mandado por el profeta de la paz sea con él, para cuidarle. Es un acto muy altruista y también lleno de amor al bendito profeta de la paz sea con él. Hablaremos de la hospitalidad de los próximos programas, ya que también es un afluente importante de la fe. Así pues, las virtudes de la zaque, que es un precepto obligatorio, son las mismas de la caridad, de la limosna, aunque esta es no obligatoria desde la perspectiva jurídica, fiqhiyya, pero sí lo es desde una perspectiva espiritual, moral y social, e incluso puede convertirse en obligatoria si hay mucha necesidad y con el azaque no es suficiente para garantizar una vida digna de todos los miembros de la sociedad. De ahí que muchas veces los gobiernos no siempre alcanzan a cubrir todas las lagunas, incluso cumpliendo con sus obligaciones sociales. De ahí que la solidaridad entre los mismos ciudadanos es complementaria y necesaria para que nadie se sienta excluido, sin que la actividad solidaria y atentos sea excusa para no demandar y exigir los derechos, ni puede ser una alternativa a las obligaciones del gobierno de turno. La caridad en el Islam, la economía en el Islam, es solidaria, son solidarias, se complementan todos y todos tienen la misma obligación, que es que todos en solidaridad, desde diferentes posiciones, gobierno, responsabilidad, ciudadanía, etcétera, sociedad civil, ONGs, etcétera, todos deben cooperar para que no haya nadie que viva una vida indigna de un ser humano. La caridad es tan importante en el Islam y para la fe, y al mismo tiempo una bendición para las personas benévolas, que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, nos dice en un hadith sahih: juro por tres cosas que quiero que aprendáis muy bien. Y cuando el profeta jura, la paz sea con él, hay que poner mucha atención. Jura el profeta sobre tres cosas y nos dice: jamás disminuyen los bienes por caridad. Ma naqasa malun min sadaqa. Cualquier persona que sufra una injusticia y es paciente, Dios le da más dignidad. Y no hay persona que opte por pedir, mendigar a los demás sin necesidad, sin que Dios le castigara con la pobreza. Hadith transmitido por el imam Tirmidhi. Nunca hay que temer pobreza o escasez por ayudar a los demás, por ser caritativo y solidario. Quien da y ayuda, Dios le bendice facilitándole las vías de sustento y le multiplica sus ingresos en esta vida, además de la gran recompensa en la otra vida. Son infinitos los testimonios y las historias que prueban esta verdad. Una pequeña historia se la voy a compartir con ustedes. Es que una persona, un cirujano, que atendía en un hospital, es una historia muy reciente, muy de poco tiempo, un cirujano, toda su vida trabajando y ahorrando para que una vez que ha educado a sus niños, les ha casado, etc., había ahorrado lo poco que le quedaba para irse a la peregrinación. Pero resulta que en su hospital donde trabajaba había una persona, un niño, que estaba siendo tratado y que su madre fue llorando a él, le dijo: me despido de ti, nos vamos. Y cuando preguntó por qué, le dijo que su niño, su marido, se había quedado sin trabajo y que necesitaban, digamos, no podían pagar y costearse el tratamiento del niño que empezaba a mejorar. El hombre fue a la administración del hospital, le suplicó que le pagaran por cuenta del hospital, el tratamiento. La respuesta fue negativa. El hombre tenía muchísimo deseo de ir a la peregrinación, pero finalmente, cuando no vio más remedio que ayudar a esa persona, sacrificando su propio interés, pagó al hospital el equivalente a la peregrinación, eran 6 meses de tratamiento de ese niño. Justo esa noche, cuenta este hombre, llorando por el deseo que quería ir a la peregrinación y no podía, pero se sentía con una conciencia tranquila porque no lo había tirado, sino que había ayudado a una causa justa y solidaria. El hombre se durmió y soñó que había ido a la peregrinación, que la gente le saludaba y le decía felicidades por haber peregrinado, por lo que por la mañana se sentía muy feliz, exuberante, era una señal de que había ido a la peregrinación. Pero no termina la historia aquí, se la termino ahora mismo. Hablábamos de ese famoso cirujano médico que prefirió ayudar a un niño a seguir su tratamiento por lo menos de 6 meses y no ir a la peregrinación que deseaba durante 30 años. Y entonces por la mañana feliz le llaman desde el hospital, le llaman ni más ni menos que el director y le dice: por favor, doctor, te pido un grandísimo favor porque una persona muy rica, muy importante, iba a ir a la peregrinación y está enferma y necesita un médico que esté con él todo el tiempo y que su médico personal no podía viajar con él porque su mujer estaba a punto de dar a luz. El hombre, muy alegre, muy contento, le dijo: ¿me va a permitir, además de ayudarle y estar pendiente de él, hacer yo la peregrinación? Le dijo que sí y el cirujano le dijo: voy gratuitamente, no quiero que me pagara absolutamente nada. Así que fue, hizo la peregrinación, le contó la historia a esta persona muy rica y al volver no solo había ido a él a la peregrinación, sino que el hospital recibió una gran donación y el niño pudo continuar su tratamiento, además de haber depositado una cantidad importante de dinero para que las personas que no tienen medios para costear sus tratamientos pudieran hacerlo. Así es, cuando uno da, por donde no sabe, Dios le devuelve. Es como lo que es famoso, lo que se llama la cadena de favores. Tú haces el bien y te llegará. Pero por desgracia, hoy por hoy, no son muchos los musulmanes que cumplen con el azaque. Algunos musulmanes aparecen incluso en las listas de las personas más ricas del mundo. Pregunten a la revista Forbes. Pero la pobreza y la escasez golpean duramente a sus propios países y a muchos otros más. Algunos estudios aseguran de que de cumplirse con el azaque, y solo con el azaque, no habría miseria ni pobreza en todo el mundo islámico. Una vergüenza es ver cómo algunos derrochan millones de dólares en lujos y casinos, mientras que sus hermanos en el Islam y en la humanidad, unas 1.000 millones de personas en el mundo, sufren hambre y escasez extrema. Dice el profeta, la paz sea con él: no es creyente aquel que duerme ahito, harto, lleno, y su vecino hambriento. Narrado por Ibn Abbas y transmitido por el Imam al-Hakim. El creyente, el musulmán de verdad, cumple con sus obligaciones y añade además acciones voluntarias con el fin de lograr la complacencia de su Señor y de reforzar ese suluk, ese encaminamiento hacia Dios, y de ser motivo de amor y compasión entre las personas en este mundo. Son dos dimensiones ligadas la una a la otra, la vertical para con Dios y la horizontal para con el prójimo. Dios nos bendiga con recursos y riqueza para poder cumplir con el azaque y ayudar a los pobres y necesitados. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Para cualquier crítica, observación o cualquier comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico escribiéndonos a afluentes@cordobainternacional.com o también a través de las páginas de las redes sociales en Facebook y Twitter de un servidor. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz sea con todos ustedes.